con esta sintonía. Ahora sí que abrimos esa sección. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Juan Ibarrondo para esta colaboración Qué Mundo en la sección internacional de Suelta la Olla. ¿Qué es, Juan?
¡Aupa! ¡Eguardión! ¡Eguardión! ¿Qué tal?
Bueno, pues bien, aquí estamos comenzando este nuevo curso. ¿Qué tal ha ido el verano por tu
parte? Bien, habrá que decir. No, sí, tranquilo. Por aquí he estado guardando la plaza. Aquí en Gasteiz no me he movido muy demasiado. Bueno, pero por lo menos descansar y estar un poco tranquilo, sí.
Perfecto, pues bueno, como decíamos, pues abrimos por primera vez en este curso esa sección internacional y bueno, pues lo queríamos hacer de tu mano para poner la mirada en el verano, en esas cuestiones, esos acontecimientos que han tenido lugar en diferentes territorios a nivel internacional. Bueno, pues para luego ya abrir para poder abrir ventanas internacionales más concretas, pero bueno, pues está habiendo hecho un poco una fotografía un poco más amplia, ¿no?
Muy bien, pues que es un poco la idea de esta sección, una panorámica así general de alguna de las cosas que pasan en el mundo, que son muchas, no todas, obviamente. Y bueno, en verano, en agosto parece que se para el mundo, pero no se para. Obviamente eso es una cosa muy propia de aquí, que sí que mucha gente coge vacaciones, a la Bedi, por ejemplo, y algo suelta la olla, por lo menos. Pero sin embargo, pues en otros lugares, en la mayor parte del mundo, pues no es así, ¿no? Entonces la actualidad internacional, las diferentes situaciones conflictivas o no que suceden en el mundo, pues se continúan, ¿no? Ajenas a la vacación de agosto, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente, bueno, han pasado bastantes cosas, pero hay una que yo creo que es ineludible, aunque se ha hablado mucho de ello, quizá también se ha hablado demasiado, ¿no? Porque también en verano, como faltan muchas noticias de las políticas locales aquí en Euskal Herria y en el Estado español, pues la actualidad internacional a veces gana enteros y bueno, el tema de Afganistán pues ha llenado pues muchas páginas de los medios de comunicación y muchos minutos, ¿no? de los medios audiovisuales. Pero bueno, yo creo que no está de más hacer un pequeño repaso voy a intentar también dar algunas claves para entender lo que ha pasado y también conocer un poquito más aquel país, ¿no? Porque al final es muy difícil entender una situación política, militar, concreta, si no conocemos nada de ese país, ¿no? Es muy complicado, ¿no? O por lo menos yo así lo creo. Entonces, bueno, antes, justo cuando, yo creo que fue el último programa, ¿no? Hablamos un poco de Afganistán, cuando hablábamos de cómo podía ver la situación de aquí en adelante, que estamos poniéndonos en junio, era junio creo recordar, o tal vez julio, no sé, y hablaba que podía darse una situación parecida a la de Vietnam, la derrota, esa idea de la embajada de Estados Unidos de Saigón, la que luego iba a ser Ho Chi Minh, pues bueno, casi abandonada a todo correr, a toda prisa, y con esas imágenes que se han quedado pues en la retina de muchas personas, de esos helicópteros donde no cabía la gente, los colaboradores del régimen vietnamita del sur, ¿no?, favorable a Estados Unidos, y que podía, yo decía, ¿no?, no es por darme las de perfecta, pero dije, yo creo que vamos a ver una situación parecida, y así ha sido, ¿no? Yo creo que, salvando todas las distancias, no tiene nada que ver el Vietcong ni con los talibanes, o no, eso, yo creo que ahí hay una diferencia muy grande, ni tampoco Vietnam con Afganistán, ¿no? Pero en el sentido de esa urgencia de la huida, ¿no?, por parte, porque es que no tiene otro nombre, por parte de las tropas norteamericanas, de una manera, pues eso, muy precipitada y sin preparar, etcétera, pues ha sido muy similar, ¿eh? No, tampoco ha habido tanta diferencia, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que es lo primero que habría que decir, ¿no? Una nueva derrota, una derrota anunciada, una derrota por una parte de Estados Unidos, que después de 20 años pues no ha conseguido dominar a los talibanes, que al fin y al cabo eran pues sus oponentes, y por otra parte, desde luego, la caída en cascada de algo que también yo creo que era bastante previsible, que era del gobierno afgano, ¿no? Que era un gobierno que, aun con Estados Unidos y la OTAN y todas sus tropas, no era capaz de contener a los talibanes, pues si quitamos esa pieza del tablero, obviamente era más que previsible que se produjera la derrota de ese gobierno. Otra cosa es que fuera más rápido o menos, pero vamos, la derrota estaba anunciada. Y yo creo que también que se iba a desmoronar, pues era muy previsible, ¿no? Y así ha sido. Y bueno, pues eso tampoco yo creo creo que a pesar de que muchas comentaristas o muchas personas que se dedican a estos temas de la geoestrategia y tal, pues dicen que se les ha sorprendido, ¿no? Yo creo que no era bastante lógico, ¿no?, que pasara esto, ¿no? Y bueno, y sin embargo ha sido algo muy importante, ¿no? Yo creo que hablando en términos globales de geoestrategia mundial, este palabra así tan grande, yo creo que confirma una tendencia que ya se viene dando desde los últimos años, ¿no? Y que es ese giro hacia oriente de la geoestrategia mundial. El centro del mundo ya está dejando de ser occidente, el Atlántico, el norte, el Atlántico Norte, ¿no? Para donde está esa alianza de la OTAN emblemática, para pasar a ser el centro oriente, ¿no? Oriente en sus distintos lugares, el centro de Asia, también el sudeste asiático, etcétera, ¿no? Esa idea general del oriente, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que también muestra el declive de la potencia hegemónica que surge de la Guerra Fría, que es Estados Unidos, y pues la aparición de potencias globales, rivales en lo económico, pero también en lo geoestratégico, en lo militar, etcétera, y fundamentalmente China, como todo el mundo sabe, pero también otras, ¿no?, como puede ser Rusia, propia Turquía y otras potencias menores, pero que poco a poco pues también van cobrando importancia en los distintos, sus distintos ámbitos de dominio, ¿no?, en sus distintos patios traseros, podríamos decir, ¿no? Sí. Y en ese sentido yo creo que Afganistán es un hito más en esta línea, ¿no?, en esta línea de cambio que yo creo que viene pues desde atrás, de bastante atrás, ¿no? Podríamos hablar incluso de, quizá, ¿no?, desde Vietnam, ¿no? Pero bueno, igual sería retrotarnos demasiado, pero sí que es verdad que en los últimos años, la última década, pues esa línea, esa tendencia, yo creo que aquí lo hemos dicho muchas veces, pues se ha venido viendo claramente, y yo creo que esto es un elemento más, ¿no?, de esa tendencia, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar explicar un poco algo sobre Afganistán, ¿no? Eso que uh-huh. Hay que saber un poquito del país para entender lo que ha pasado y también para hacer alguna previsión de lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Hay que saber un poco de la historia del país, de la geografía, de sus lenguas, sus religiones, en fin, su sociología, ¿no? Y bueno, vamos a empezar por una descripción étnica, lingüística, por tanto, del país, y ahí vemos que tenemos un país multilingüe y multiétnico, por tanto, ¿no?, con una lengua dominante, mayoritaria, que es la lengua pastún, que es una lengua indoeuropea que se habla en Irán, pero también, perdón, en Afganistán, pero también en buena parte de Pakistán, uh-huh. Y que es la lengua mayoritaria, pero también hay otras dos lenguas muy importantes, que es el uzbeko y el tayiko. El tayiko, que es una lengua también propia de otro país, como Tayikistán, como su nombre indica, es una lengua de origen persa, es el dari, y es muy parecido al persa, ¿eh?, al darsi, uh-huh. Al farsi, vamos, que es, el como sabéis, la lengua que se habla en la República de Irán, ¿no?, y en otros muchos lugares también. Es una de las grandes lenguas, ¿no?, del Asia Central, ¿no?, y una lengua pues con una historia milenaria también, y corresponde pues a una unidad también cultural, ¿no?, que es la unidad de todo eso que se llama lo persa, ¿no?, digámoslo. Y los tayikos son persas de religión, ¿no?, perdón, de lengua, ¿no? Y está el uzbeko, sin embargo, es una lengua turcomana, ¿no? Esto parece un poco que no tiene mucho que ver con lo que está pasando, pero si pensamos dos veces, te das cuenta que sí, ¿no? El uzbeko es una lengua turcomana que está relacionada con el turco, uh-huh. Y por eso podemos decir que Tayikistán, de alguna manera, tiene lazos culturales históricos con Irán, mientras que Uzbekistán, o sea, la lengua uzbeka y el Uzbekistán también, por tanto, tienen lengua, sin embargo, unas relaciones más importantes con Turquía, ¿no? Y eso también hace que esas dos grandes potencias del área regionales pues tengan sus intereses representados en esas minorías lingüísticas, étnico-lingüísticas, que son los tayikos por parte de Irán y los uzbekos, ¿no? Pero también hay otra línea que entrecruza las lenguas y la etnia, que es la religión, ¿no?, que en este caso es mayoritariamente, prácticamente, únicamente musulmana, pues posiblemente hay ateos también, ¿no?, obviamente, pero y alguna otra minoría, quizá cristiana, no lo sé, pero vamos, es casi casi unánimemente musulmana, uh-huh. Y muy mayoritariamente suní. Pero también hay una minoría chií importante, que es la minoría zara, que también es otra población lingüísticamente emparentada con el persa, ¿no?, que es el darí, y que en este caso es chií. Y por eso también Irán tiene grandes intereses con esta población. De hecho, los azaras han sido perseguidos por los pastunes de forma, pues, de tiempo atrás, y los por, en especial por los talibanes, por una parte por un tema lingüístico, que es otra lengua, que no es el pastún, pero también por un tema religioso, porque encima son chiíes, no como los tayikos y los uzbecos, que serían sunís, igual que los pastunes, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que los que en ese sentido, eso hay que entenderlo para entender lo que está pasando ahora, ¿no? Que vemos esas dos líneas, ¿no? Por una parte las lenguas, un país trilingüe por lo menos, o cuatrilingüe, dos minorías con lengua persa y otra minoría con lengua turcomana, y una mayoría de lengua pastuna, ¿no? Que es la misma lengua que se habla en Pakistán, con lo cual vemos que también las grandes potencias de la zona pues tienen esos intereses también en ese sentido, ¿no? Yo creo que es importante decirlo, ¿no? Desde un punto de vista también de la sociología del país, es un país mayoritariamente rural, y aunque tiene también algunas ciudades importantes, en todo el mundo también se ha producido el éxodo del campo a la ciudad, y han crecido ciudades grandes, ¿no? Como Herat, como sobre todo Kabul, ¿no? Y también una sociología urbana distinta, ¿no? Donde la religión tiene un papel importante, pero no tanto como lo puede tener en el mundo rural, y sobre todo todo relacionado con las costumbres, ¿no? Las costumbres que son muy conservadoras y muy perjudiciales, muy discriminadoras sobre la mujer, ¿no? Los talibanes que han supuesto en esta especie de encrucijada lingüística, religiosa, sociológica, pues bueno, han tratado de hacer una Pax talibán, que una Pax desde el punto de vista de superar las divisiones interétnicas, interlingüísticas, proponiendo una unidad nacional basada en la religión, en este caso en el Islam suní, pero con una interpretación del sunismo que es totalmente rigorista, fundamentalista, que en la parte de Asia Central se llama Deobandí. En Asia esa interpretación del Islam se llama Deobandí, que sería similar a la wahhabí en Arabia Saudí, ¿no? Y tienen ahí esas, o con lo que se llama el salafismo, etcétera, ¿no? Que son interpretaciones muy rigoristas y muy discriminadoras de las minorías sexuales, por supuesto, pero también de la mujer, etcétera, ¿no? Y la Pax Talibán trata un poco de superar esa división interétnica, esas distintas étnicas y lenguas que hay en Afganistán, pues proponiendo una Pax basada en el Islam suní de Bandí, o sea, rigorista, ¿no? Totalmente, que lo ponen por encima, pues eso, de esas lenguas, de esas diferencias, pero bueno, otra cosa es que lo consigan, eso es lo que están tratando de hacer, ¿no? Se basan, tienen un elemento unificador que es bastante común a la mayor parte de la población, que es el Islam suní, pero luego pues tienen el otra serie de quiebres, pues lingüísticos, culturales, también entre lo urbano y lo rural, en cuanto a también esa minoría chií de los azaras, que bueno, pues también eso van a tener que lidiar con todo eso, y hay que ver qué puede suceder, ¿no? Yo creo que nadie lo sabe ahora mismo, ¿no? Pero desde luego eso también va a dar lugar a que las distintas potencias regionales vayan a tratar de intervenir en el país a través de sus minorías, y van a intentar tener una influencia, ¿no? Eso en cuanto a las potencias regionales, pero luego las potencias globales desde luego también van a tener una importancia clave, ¿no? Sobre todo China, o nadie se le escapa, pero también Rusia, ¿no? Rusia, sobre todo a partir de esos países interpuestos que podían ser Tayikistán y Uzbekistán, que ya hemos dicho que culturalmente uno es turcomano y otro es persa de lengua, pero que también los dos han sido parte de la Unión Soviética durante mucho tiempo, ¿no? Y Rusia sigue teniendo una influencia económica, cultural, política, pues muy importante sobre estos países. Y estos países, a su vez, como vemos, tienen minorías en Afganistán, con lo cual Rusia también tiene un papel que jugar. De hecho, lo tuvo cuando era la Unión Soviética, como sabéis, cuando pues llega a invadir el país en apoyo a un gobierno de corte comunista en la Guerra Fría, lo que dio lugar pues a la propia creación de los talibanes. Y su apoyo, el apoyo a esta minoría religiosa, fundamentalista, rigorista, radical, por parte de los Estados Unidos, de Israel y de la propia Arabia Saudí, fundamentalmente, ¿no? Y también de los servicios secretos y de Pakistán, ¿no? Que son la triple alianza en la que se basó, como yo lo repito mucho esto, si me habéis seguido estos espacios en que hablamos del mundo, pues de esa triple alianza entre Estados Unidos con las petromonarquías fundamentalistas del Golfo Pérsico, pero también con Pakistán en su momento, ¿no? Aunque ahora la situación de Pakistán es más dudosa, ¿no? Porque también China ha tenido una penetración muy importante en aquel país. Y ahí vamos a hablar un poquito entonces de la importancia también de China. Hemos visto que Rusia la tiene, Estados Unidos es la potencia en retirada, tenía, aunque va a mantener también algunas bases, y desde luego va a tener todavía cierta importancia en cuanto que tiene todavía cierta influencia sobre Pakistán, aunque cada vez menos. Entonces yo creo que se retira un poco del área, y ahí va a ser China la que de alguna forma, como gran potencia, pues la va a sustituir, ¿no? Y en ese sentido decir que China tiene un interés muy importante sobre el país en dos sentidos, ¿no? Por una parte, un interés porque por allí pasaría una parte notable y relevante de la nueva ruta de la seda, de esa gran infraestructura que está poniendo en marcha China en el mundo, también porque hay minerales claves para la nueva economía, para la transición energética, y también de alguna forma porque China tiene su propia minoría islámica en un lugar cercano y como que es fronterizo con Afganistán, y bueno, pues querrá evitar cualquier tipo de contagio pues del fundamentalismo islámico, que ya ha tenido lugar en cierta manera y que China pues lo ha combatido con mano de hierro, pues, y además de muchas organizaciones han denunciado también que lo han hecho pues vulnerando los derechos humanos de la población musulmana de la República Popular China, ¿no? Y por eso, pero vamos, que China yo creo que va a ser muy importante. Ahora, no creo que vaya a tener una política imperialista como la que tuvo Estados Unidos o lo que pudo tener la Unión Soviética, sin quererse comparar ambas, ¿no? Pero sí en el sentido de intervenir directamente sobre el territorio. Me imagino que se va a intentar mantener, como está haciendo el resto del mundo, una influencia indirecta a través de, bueno, inversiones económicas, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, sin embargo, bueno, pues veremos a ver, ¿no? Porque yo creo que es muy muy incierto lo que puede pasar, porque como veis eso es un laberinto de distintos intereses, tanto endógenos, o sea, interiores, al interior del país, como de los países circundantes y las potencias regionales y globales, ¿no? Y entonces todavía es muy difícil saber lo que puede pasar, ¿no? Es decir, que ahí, desde un punto de vista de la geografía, es una zona montañosa también que da lugar a una guerra de guerrillas bastante fácilmente, ¿no? Con lo cual pueden surgir pues momentos de tensión y de por ejemplo ya se ha visto en el Valle del Panjshir, ¿no? Pero pueden volver a suceder en otros lugares, enfrentamientos interétnicos, etcétera, ¿no? Azuzados o no por potencias regionales, se verá, ¿no? Aunque yo creo que hay un interés bastante grande ahora, parece, de que haya cierta estabilidad, porque a China fundamentalmente le interesa, ¿no? En el país. Pero bueno, eso no quita que puedan surgir conflictos, ¿no? Y posiblemente, bueno, la historia del país así lo hace prever, ¿no? Sería la excepción que no las haya, ¿no? Y bueno, es un país también que ha sido casi siempre independiente, fue parte del gobierno del Imperio Británico durante un tiempo, pero enseguida ganó su independencia. Un país, bueno, pues sí, guerrero también, aunque quizás eso sea un poco tópico, pero bueno, pues sí que es verdad que tiene esas características de, bueno, pues indómito, podríamos decir, ¿no? Sin querer idealizarlo, ¿eh? Y también, de alguna manera, un lugar donde hay una buena parte de la producción del opio del mundo, que es un comercio muy, muy importante, ¿no? Y dentro del comercio ilegal, de esa globalización ilegal, oscura, esa otra globalización subterránea, ¿no? Pero que mueve miles de millones de dólares, ¿no? Y que, de alguna forma, todos los talibanes, a pesar de que probablemente van a intentar evitar el consumo del opio por su religión rigorista en el interior del país, eso no quiere decir que no vayan a aprovecharse del comercio, lo que parece que está claro que lo van a seguir haciendo mientras haya demanda, ¿no? Y porque es mucho dinero el que está en juego, y luego, como he dicho también, pues tiene minerales importantes para la nueva transición ecológica y, vamos, energética, vaya. Y está en un lugar estratégico, eso es fundamental, ¿no? Es porque es un lugar que ya desde tiempo inmemorial fue parte de la ruta de la seda que unía Occidente con Oriente, y ahora de nuevo va a volver a serlo, ¿no? Y por tanto, pues es importante el control de Afganistán. Por eso también, de alguna forma, desde ese punto de vista, fue que la Unión Soviética se decidió invadirlo en un momento dado, ¿no? Porque era un lugar clave, ¿no? Para controlar la región en medio, justo de una serie de rutas milenarias, pero que siguen teniendo importancia de comercio y de poblaciones diversas, etcétera, ¿no? Pero claro, también hay que ver que Bueno, esto desde un punto de vista geoestratégico, así, uh-huh. pero a mí, desde luego, no me quiero quedar ahí, ¿no? Me quiero quedar también en cómo, quiero hablar también de cómo va a pagar, como siempre, los paganos de este tipo de conflictos, pues son la población civil, uh-huh. y en el caso, sin duda, de Afganistán, las mujeres muy especialmente, ¿no? También los hombres, pero las mujeres de una manera clave. Es verdad lo que se dice, que en las zonas rurales, pues tampoco van a notar una gran diferencia, porque ya los talibanes controlaban esas zonas durante estos 20 años, ¿no? Donde han estado los americanos, los Estados Unidos y la OTAN, pues bueno, allí manteniendo el gobierno títere, ¿no?, de Afganistán, pero en las ciudades pues sí que puede haber un cambio, ¿no?, porque sí que había ciertos avances en cuanto a, bueno, a la participación de la mujer en el trabajo, en cuanto a la educación, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí puede ser, va a ser, de hecho, muy jodido para mujeres, ¿no? Nadie lo duda, ¿no? Yo creo. Y en ese sentido también, sin embargo, quizás las cosas no son como eran, ¿no? Y ahí estamos viendo, cosa que hubiera sido impensable hace unas décadas, cómo las propias mujeres afganas están saliendo a la calle, ¿no?
Sí, eso quería. Quería que entráramos un poco ahí, ¿no? ¿Cuál está siendo la respuesta, de la población, o ahora, como decías también, ¿no?, pues de por parte de las mujeres, otros colectivos más, que ahora pueden estar más en el punto de mira que les puede afectar más? ¿Cuál está siendo esa movilización o esa respuesta que quizás también no sea difícil, obtener información sobre ello, ¿no? A veces saltan a los medios ciertas cuestiones, ¿no?, pues como esas detenciones de periodistas y brutales palizas, ¿no?, o aquellas imágenes también de los aeropuertos, ¿no?, o de las movilizaciones de las mujeres, pero como que se nos queda en algo casi anecdótico de la información que nos llega, ¿no?
Sí. Totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que dices. Y es difícil hablar sobre ello porque no tenemos una información muy fiable, pero bueno, con lo poco que sabemos. A ver, primero no nos vamos a dar un paseo solitario. Yo creo que una parte de la población importante apoya a los talibanes, ¿no? Si no, y también de mujeres seguramente, ¿no? Si no, esto no hubiera podido ser el triunfo que han tenido, ¿no? Y yo creo que están vendiendo, pues, un poco lo que vendía aquí Franco, ¿no? Paz, la paz franquista por la paz talibán, ¿no? Otra cosa es que la pueden mantener. Pero ante una situación de guerra, durante tantos años de guerra, de conflicto, de muertes continuas, de venganzas, pues a los talibanes venden la paz y una situación de orden, ¿no? Un orden autoritario, pero que, pues, para ciertas personas, pues, lo consideran, pues, mejor o por lo menos un mal menor, ¿no? Uh-huh. Una situación de desorden y de caos, que es la que había en este momento, ¿no?, hasta ahora. Otra cosa es que lo consigan, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo piensa así, obviamente hay gente que no, y sobre todo en las ciudades, claro, tampoco sabemos muy bien lo que piensa la gente en las montañas, ¿no? Uh-huh. Y qué piensan las diferentes minorías étnicas de todo esto, ni sabemos todavía qué relación van a tener los talibanes con esas minorías. De momento mal pinta, ¿no?, porque no, en el gobierno no hay nadie que no sea pastún, son todos pastunes, no hay ningún tayiko, ninguna greco, desde luego no hay ninguna mujer tampoco, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo cómo, a pesar de las promesas que tenían que no eran los mismos talibanes de antes, que se iba a dejar a las mujeres trabajar, pues bueno, parece que es más un maquillaje, es más un intentar, tranquilizar a eso que se llama la comunidad internacional, que cada vez entiende menos lo que es eso, pero bueno, a las potencias internacionales, occidentales, digamos. Pero vamos, yo creo que no les importa mucho, ¿eh? O sea, que más que nada ellos tienen que pactar con China, con Rusia, y lo que digan Europa, pues es que tampoco será tan importante para ellos, ¿no? Y bueno, desde luego lo que estas noticias que llegan, pues, son muy, 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 muy negativas, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, yo estoy siguiendo un poco RAWA, que es la Asociación de Mujeres Revolucionarias de Afganistán, que pues sí, mandan algunos, están desde el interior haciendo algunos comunicados y están, hablan un poquito de lo que es la situación, y es pues muy negativa, desde luego, y desde luego están ellas en una idea de que tampoco nunca han estado con los estadounidenses, ¿no? Nunca han considerado a las mujeres afganas activistas, ¿no? Que Estados Unidos era su, quizá alguna sí, ¿no? Pero desde luego yo, las voces que yo he escuchado, que Estados Unidos era su solución, de hecho no lo ha sido, y les han dejado tiradas enseguida, ¿no? Uh-huh. Bueno, enseguida, después de muchos años, pero finalmente las han dejado tiradas, ¿no? A ellas y a toda la población que podía apostar por una idea de democracia occidental, que por otra parte combate nunca ha existido en Afganistán, ¿no? Uh-huh. Y que ni siquiera ahora, ¿no? Obviamente era una, digamos, un paripé, ¿no? Más que una democracia consolidada. Estamos viendo mujeres en las calles, eso es novedoso, y están con, y la valentía es encomiable, ¿no? A mí me admira, ¿no? La capacidad de estas mujeres pues para movilizarse a pesar de que tienen enfrente a un enemigo pues muy cruel y muy digamos que con el que es muy difícil llegar a ningún tipo de acuerdos, pero bueno, me imagino que claro, no lo sabemos, ¿no? Exactamente lo que está pasando ahí, ¿no? No ojalá, ¿no? Que ese movimiento pues tenga algún reflejo, alguna fuerza suficiente como por lo menos para hacer que algunas de las medidas más duras contra las mujeres por parte de los talibanes pues no se den, ¿no? Veremos a ver, ¿no? Veremos a ver. Y luego el tema de los desplazamientos me parece que es clave, ¿no? Porque aquí en Europa, ¿qué podemos hacer, no? Más allá de apoyar moralmente a estas mujeres y, o bueno, moralmente y económicamente como se puede a estos grupos de activistas de mujeres, que me parece importantísimo, uh-huh. Pero luego sobre todo está viendo, va a haber un desplazamiento de población súper importante, ya le está viendo, ¿no? Y ahí es donde Europa yo creo que tiene que retratarse y tiene que establecer políticas de acogida que sean eficaces, ¿no? Para que estas personas pues puedan venir a Europa de una manera libre y puedan reiniciar aquí su vida, ¿no? Las que decidan venir, otras que decidieran quedarse ahí y resistir allí, desde luego es una postura muy valiente y muy importante que es que esto también se dé, pero también las personas que deciden venir, pues obviamente tenemos que acoger, ¿no? Y sin embargo, pues no parece que pueda ir por ahí la cosa una vez más, ¿no? Como pasó con la guerra de Siria y otras más, ¿no? Uh-huh. Y estamos viendo como otra vez la Unión Europea juega lo mismo, ¿no? Meter dinero a los países limítrofes de Afganistán, donde puede haber esos desplazamientos de población para que los acojan ellos, ¿no? Y así pues no tener que hacerlo en Europa, ¿no? Lo cual es una política pues cicatera y además un poco miope, ¿no? Porque al final, tarde o temprano, las personas van a intentar venir aquí, lo que pasa es que van a venir de una muy mala manera, como siempre pasa, van a morir en el camino, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí sí que el movimiento social es en Europa, pues hay que hacer fuerza, hay que hacer presión, ¿no? Para que haya pues eso, esa posibilidad de que esas mujeres y esos hombres afganas pues puedan venir de manera libre porque es que están realmente, independientemente de los criterios para el derecho de asilo, yo creo que cualquier mujer en Afganistán no puede garantizarse que tenga una vida digna en ese país, una vida digna ni siquiera, no solo ya desde un punto de vista económico, ¿no? Que siempre es ese debate entre los migrantes y los refugiados, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que no lo que serían refugiados, yo lo que yo digo refugiados económicos, pero en este caso es que desde un punto de vista también de los derechos civiles y políticos tampoco, ¿no? No se puede garantizar, no tienen garantizada, y al revés, o sea, tienen muy amenazada sus derechos civiles y políticos todas las mujeres de allí y muchos hombres, ¿no? Todas las personas LGTB y etcétera, ¿no? Uh-huh. Y eso desde luego pues habría que tenerlo en cuenta, veremos a ver qué pasa. Uh-huh. Ha habido hace poco una iniciativa muy interesante desde algunos grupos del Parlamento Europeo, que no sé si se olvida de nada, yo me adherí, me pidieron mi adhesión y bueno, y mucha gente también de aquí del Estado y de Euskal Herria se ha adherido, pues pidiendo eso, ¿no? Que esas mujeres y esos hombres tengan la posibilidad de venir aquí. Y no se puede decir mucho más, ¿no? Porque tampoco lo sabemos. Yo creo que, bueno, estaremos, que es complicado hacer predicciones en este sentido.
Estaremos, seguiremos atentas. Juan, por hoy tenemos que dejar este repaso aquí. Nos quedamos con los temas que nos han quedado pendientes para la siguiente colaboración. Y bueno, pues es que ricasco por el repaso, por habernos acercado a Afganistán, habernos acercado también a ese contexto que nos posibilita entender mejor la situación.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Es que ricasco.
Venga, agur.
Agur.
Y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bar, cara dura, un bolsón.